Son las 8:39.
Oye, solo cortito,
¿sí?
Porque me di cuenta que quizás no todo el mundo sabe el caso policial que se está desarrollando por estos días.
No lo conocía para nada.
Sí, feroz, ojalá que se resuelva para bien. Hoy día es una niñita de 11 años secuestrada, al parecer en Licantén, ahí en la costa del Maule.
Sí.
Y esto pasó de viernes en la noche a sábado en la mañana. Ya estaba cuidando a sus abuelos, la mamá estaba trabajando, pero abuelos así de campo profundo, que creen como en los hechiceros, en los brujos. Increíble las declaraciones que dan en la televisión los abuelos. La niñita de 11 años y parten con un amigo como de la casa de los abuelos, pero que tenía antecedentes por abuso sexual. La mamá de la niña, de hecho, estaba al tanto de esto, pero ya había cumplido la condena, esto en Curicó, pero estaba a cargo de los abuelos y se veía todo muy bien. Pero parten a buscar porque este caballero les dijo que tenía como poderes especiales y que iban a encontrar un tesoro. Y parten al bosque, ahí todos los bosques de pino de Licantén, con la niñita de 11 años y el abuelo, a buscar este supuesto tesoro. Y cuenta el abuelo que empezaron a hacer una zanja, una fosa. Y luego el hombre le pega con una piedra al abuelo. Él decía, supongo que me quería matar y dejar enterrado a mí mismo. Queda mal herido, y de hecho en las declaraciones está lleno de heridas y ensangrentado. Y desaparece entonces el otro hombre con la niñita. Esa es la historia que está ocurriendo. Esa es la versión oficial, respaldada por carabineros, lo que decían anoche ya con declaración. La comunidad entera la está buscando, carabineros, PDI, la gente con drones, todo el mundo buscando por los cerros, los bosques ahí de la zona de Licantén. Un caso escalofriante, que esperemos que de verdad se pueda resolver bien y lo antes posible.
Qué cosa más
horrible, porque lo comento porque, bueno, con lo que pasó con la niñita Sofía, con la guaguita, y bueno, son estas historias que se están empezando a desarrollar, ojalá que no termine mal. La indignación además con Sofía, lo que leímos el fin de semana, de que había ido varias veces, tenía nada, una guaguita de un año y tanto, la habían llevado un montón de veces a los centros de salud y a los hospitales porque tenía lesiones, antecedentes de que quizás la podrían haber zamarreado, este síndrome como de la cabeza sacudida. ¿Y dónde estaban esos adultos, los encargados de ese lugar? ¿No siguieron los protocolos de darse cuenta que una guaguita chica no puede llegar con ese tipo de lesiones y no hacen nada, menos cuando viene un contexto como de vulnerabilidad? Cuando fallan todos los sistemas, una cosa que parte el alma y también da muchísima rabia.
Bueno, ya nuestro pronóstico respecto a que la discusión sobre la pena de muerte siga a tomar la agenda, a propósito de esto mismo, se cumple absolutamente. Plantearon que había que pedirle al presidente electo Sebastián Piñera que convoque un plebiscito para restablecer la pena de muerte. No me queda claro en qué casos y bajo qué condiciones y con qué requisitos, pero la verdad es que la pena de muerte sí es algo que hoy día se aplica solo en estados los que nosotros miramos con cara de salvajes, digamos. Pretender aplicar la pena de muerte, por más que sean impresionantes estos delitos.
Y los Estados Unidos.
Y los Estados Unidos. No en todos los estados, ¿no?
No.
No en todos los estados, pero son re pocos los estados que no tienen pena de muerte, ¿no?
O sea, pero, no sé cuántos son.
Pero hay algunos, creo que Florida es uno de los casos, en que la pena de muerte se aplica por delitos que en otras partes del mundo tienen 15 años de cárcel. O sea, la verdad que es bien, bien impresionante. Pero bueno, pero en fin, estamos en la lógica de restablecer la pena de muerte a partir de esta de una cosa que nos tiene absolutamente impresionados. Un hecho que pasó bastante desapercibido, la licitación de los nuevos entrantes al sistema de pensiones, que se llevó a cabo hace algunas semanas, fracasó en términos que...
14 de enero, yo creo que como que se la comió el Papa.
¿14 de enero fue?
Sí.
Ah, perfecto, es un par de semanas, justamente. La licitación finalmente tuvo que ser declarada desierta, porque nadie estuvo dispuesto a entrar en el sistema en el cual uno cobra la comisión más baja del mercado. Y se queda con los entrantes, con todos los entrantes al sistema. No solo no se presentó nadie, sino que Plan Vital, que era la AFP que se había llevado la mayor parte de la licitación anterior, con una comisión de un 0,41, anunció que va a subir la comisión a un 1,16, lo que en la práctica llevará a que a contar del mes de julio o agosto, tengo la duda.
Llevaba dos procesos con la comisión más baja.
Con la comisión más baja, que a contar julio o agosto finalmente no haya AFP obligatoria, digamos, de ingreso al sistema. A pesar de que Modelos se convierte en la más barata.
Claro, los nuevos afiliados deberán entrar.
Está ahí con nosotros el ex superintendente FP, ex ministro de Economía, Alejandro Ferreiro. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias
por estar
con nosotros.
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy gracias, bien. Te agradecemos porque sabemos que estás interrumpiendo otras labores. Alejandro, a ver, que el que se haya, el que la licitación finalmente se haya aclarado es cierta, ¿habla de qué? ¿Habla que el sistema fracasó? ¿Habla que Plan Vital cobró demasiado barato y se equivocó? Y que finalmente finalmente el sistema de licitaciones, como se había planteado, tenía defecto? ¿De qué nos habla?
Habla de que según las reglas del sistema de licitación, para poder licitar en esta ocasión, se tenía que bajar la comisión existente. Y el 0,41% que cobraba la Ambital ya era una comisión muy baja, al punto que muchos pensaban que Plan Vital no podía sostenerse durante mucho tiempo con esa comisión. En consecuencia, para que la licitación fuera técnicamente exitosa, había que bajar ese 0,41. Y parece que ese 0,41 ya no podía rebajarse más, porque realmente eran costos muy muy por debajo de lo que permitían sostener en el largo plazo a una AFP. Ahora, ¿por qué Plan Vital cobró 0,41? Cosa que sorprendió a muchos en las licitaciones anteriores, porque tenía la expectativa de que se produjera el ingreso masivo de cotizantes independientes al sistema. Eso es lo que estaba en las reglas del juego de la reforma previsional aprobada el año 2008. Sin embargo, durante el actual gobierno se postergó la entrada en vigencia de esa obligación, y por tanto la manera en que Plan Vital esperaba resarcirse, que era con el ingreso masivo de cotizantes independientes, no ocurrió y aparentemente no pudo sostener esa comisión.
Jugar a la cantidad manteniendo el precio, en términos que los rendimientos marginales, por llamarlo de alguna manera, le resultaban positivos, en la medida que entiendo que la cantidad era bastante relevante, si entraban, porque todos los que entraban por primera vez tenían que ir a Plan Vital en ese caso.
Bueno, desde luego, todos los independientes que ingresaron al sistema seguían la regla de la licitación y por tanto tenían que ingresar a Plan Vital. Ahora, este aumento de precio de Plan Vital va acompañado, sin embargo, de una noticia que me parece positiva y que puede generar competencia interesante en otra dimensión del sistema, que es la comisión que se cobra ya no los cotizantes, sino los pensionados por retiro programado.
Claro.
El Plan Vital decidió llevar a cero esa comisión. La tenían en 1,25. La mayoría de las AFPs cobran una comisión. En consecuencia, si se genera algún grado de competencia en rebajar comisiones de pago de retiro programado, podríamos mejorar pensiones. Y eso es una buena noticia.
Claro,
ojalá prevalezca ese efecto.
Sí, claro, eso es un buen punto, porque siempre uno ve que el sistema está diseñado para que la competencia sea respecto de la comisión que se la cobra al trabajador, ¿verdad? Decíamos que finalmente Plan Vital entonces nunca se cumple esta estimación que hacía de que iba a poder competir por los trabajadores independientes, por los boleteros. Pero significa entonces que también Plan Vital dijo, esto no va a suceder ahora con Piñera tampoco, Piñera también lo va a chutear, ¿o no? Y te lo pregunto también porque viene hoy día, no viene con fuentes, digamos, pero en el Diario Financiero, que dice que el nuevo gobierno va a evaluar más gradualidad a la cotización de los independientes, que en teoría entrará en vigencia este año, y bueno, ya estarían planteando entonces que podrían hacer una, no sé, un plazo de 8 años, o que sea una gradualidad para que se vayan incorporando. Quiere decir que Plan Vital tenía eso como posibilidad en el horizonte y que no se iba a concretar tampoco este año la cotización de los independientes.
No lo sé exactamente. Lo que es evidente es que durante el periodo de vigencia del actual periodo de licitación eso no ocurrió y por tanto los ingresos de Plan Vital fueron muy inferiores a los que ellos estimaban, y me imagino que su situación financiera era de alguna manera estrecha, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, lo preocupante es que lo que tú insinúas sea cierto, que se postergue nuevamente o se haga más lenta la incorporación de los independientes. De hecho, a mí me parece, alguna vez se lo he sostenido, que es casi una inconstitucionalidad esta discriminación arbitraria entre dependientes e independientes.
Sí, claro.
El dependiente está obligado a cotizar por ley, no tiene salida. El independiente no. La diferencia histórica era que la cotización la pagaba el empleador. y por tanto cuando al comienzo del sistema de seguridad social la cotización le correspondía pagarla al empleador por sus trabajadores, uno podía entender que el dependiente tuviera cobertura y el independiente no. Pero desde el año 81 en el sistema de FP al menos la cotización le corresponde pagarla, de alguna manera sale del patrimonio del trabajador, en cuyo caso esa argumentación ya no justifica esta distinción. A mí me parece que nos demoramos demasiado tiempo en ponernos serios respecto de la cotización de los independientes, y cuando hay cerca de un 30% de los trabajadores en la informalidad que de alguna manera perciben ingresos pero no cotizan, estamos construyendo las lagunas previsionales que explican en buena parte las bajas pensiones que todos lamentamos después.
Es verdad. Ahora, probablemente muchísimos trabajadores informales tampoco boletean, así que tampoco regularizaría su situación.
Yo creo que fue tímida la aproximación de la ley en orden a buscar cotizaciones solamente de los que boletean.
Ya.
Aquí había otras formas, en otras partes se utilizan otras fórmulas de cobrar cotizaciones. Hay patentes o permisos que pagan, por ejemplo, los taxistas, hay patentes que pagan los pequeños comerciantes. Sí. Es decir, hay formas a través de las cuales el Estado puede acceder a la cotización independiente de los independientes, y no la hemos intentado porque es políticamente complejo, porque es decirle a ciertas personas que prefieren gastarse el dinero a fin de año, como quizás naturalmente todos quisieran, que van a tener que destinar, no a fin de mes digo, tener que destinar una parte de ese ingreso al ahorro para la vejez.
Ahora, en ese sentido, Alejandro, hay ¿Cuál es el motivo de fondo? Porque siempre se planteaba, efectivamente la gente que boletea y que no cotiza, en el fondo paga impuestos, teóricamente, por un monto más alto que el que no, dado que el costo previsional se rebaja, digamos. Básicamente aquí es la tiranía de los ministros de Hacienda que en su minuto tenían temor de la disminución de ingresos fiscales, el aumento, por otro lado, del costo para el propio Estado de aquellos empleados en régimen de boleta que tenía. ¿Cuál finalmente? ¿Cuál es la razón? Y que de nuevo, como decía Consuelo, se plantea una cierta gradualidad o timidez en el tema.
Yo creo que ahí, mira, no creo que sea una consideración tributaria, porque de hecho, y para el largo plazo al menos, es cierto que el largo plazo puede ser demasiado para un ministro de Hacienda.
Casi nunca aumentar, le toca a él.
Claro, aumentar la base de cotización va a disminuir las probabilidades de pago de pensiones con cargo a impuestos.
Claro.
Y por tanto debieran los ministros de Hacienda mirar más cotizaciones con buenos ojos. Yo creo que hay una combinación entre un instrumental incompleto para forzar con eficacia el pago de cotizaciones, y por tanto hemos quedado simplemente en las boletas y no hemos ido más allá. Y segundo, la cuestión más bien política, de tener que forzar ahorro para personas que prefieren gastarse todos sus ingresos a fin de mes. Nunca va a ser popular.
Claro, bajarle
un sueldo a un taxista, a un comerciante, a un profesional que boletea. Y yo creo que hemos sido poco creativos y sobre todo poco responsables en este proceso de incorporación de los independientes a la obligación de cotizar. Que los pondría simplemente en igualdad de condiciones con el resto de los chilenos.
¿Qué debería ocurrir, Alejandro, con los actuales cotizantes de Plan Vital? Porque efectivamente algunos probablemente no se cambiarán, pero muchos dirán, oye, que yo prefiero, si yo estaba pagando una comisión de un 0,41 y me voy a ir un 1,16, la verdad que no tengo ahorro voluntario, la verdad que no estoy jubilado, esa gente queda libre en agosto para irse, ¿no es cierto? Junto con
lo que debiera hacer es informarse, saber lo que tú estás diciendo, es decir, que ellos podían de alguna manera sentirse tranquilos porque el sistema los había asignado a la FP más barata, pero esa FP ya no va a ser la más barata a partir de agosto de este año, y por tanto debieran conscientemente tomar la decisión ya sea de mantenerse allí o de cambiarse. Plan Vital, digámoslo, no ha sido una FP que se caracterice por las mejores rentabilidades en el pasado,
claro.
Ya no va a tener este factor de ventaja que era el precio más barato, y por tanto es razonable que los cotizantes revisen conscientemente su decisión de permanecer allí.
Pero a contar del momento del cambio de comisión, tienen libertad para hacerlo, y de hecho, quienes ingresan al sistema pasan automáticamente a modelo, o...
Eso es así. No hay licitación, pero hay una suerte de semilicitación. ¿En qué sentido? Que la ley asigna otra vez, por defecto, a las personas que ingresan al mercado laboral a las FP más baratas.
Perfecto.
Pero a diferencia del funcionamiento estricto de un sistema de licitación, ya esas personas no están obligadas a permanecer durante 24 meses en SFP, sino que pueden cambiarse al mes siguiente, si les parece.
Ah, ya, o sea, quedan ahí, pero no quedan, entre comillas, atrapadas.
O sea, hay un desafío comercial para Plan Vital de convencer a la gente que se quede, de modelo para lograr que los que entran por defecto se queden, y del resto de las administradoras para tomar a quienes quedaron libres, entre comillas, digamos.
Digamos, hay un mercado disponible para los nuevos entrantes al sistema, porque pueden ingresar finalmente a cualquier AFP, aunque inicialmente lo van a hacer a modelo, que es la más barata, a partir de agosto.
O sea, para que nos hagamos una idea, más o menos en 2 años entran 360.000 personas nuevas, más o menos, al sistema. Eso es lo que recibió Plan Vital en el último, durante el último periodo. Y evidentemente requiere todo un acomodo para la empresa, que de chiripazo, modelo, digamos, va a recibir a todas estas nuevas personas. No, pero tienes que acomodar el proceso, contratar más gente. Tú no estabas postulando a la licitación y resulta que te la lleva.
Ellos estuvieron en la licitación durante un par de años.
Yo creo, pero se la han ganado. Yo creo que Modelo tiene una estructura muy relativamente barata, muy liviana, que le permite sostener esto, ¿no? sin mayores dificultades.
No diría.
Lo que pasa es que 0,41 era realmente.
Era insostenible, todo el mundo lo decía.
Bueno, de hecho, ¿te acuerdas? Plan Vital intentó un proceso de cierre sucursales, con el cual se enfrentó con la autoridad. Es decir, claramente los números no lo estaban acompañando, y finalmente toma la decisión de no ir, y a su vez aumentar anunciar el aumento de cotización, digamos, de la tasa de cotización, lo que es muy alto, digamos.
Así es, primera vez que entiendo yo que se suben las comisiones de una manera tan significativa en el sistema. Siempre habíamos estado en la tendencia a la baja, pero esto tiene una explicación bastante clara, que es la que hemos estado.
¿No te parece que sea un fracaso, que revele que el sistema no funciona?
No, yo creo que la licitación llegó al máximo que podía llegar.
Ya.
Si el objetivo del sistema de licitación de cartera era bajar las comisiones, se logró. Se logró de una manera muy drástica, mucho más que con la competencia espontánea de todas las AFP. Y yo creo que fue un éxito. Lo que pasa es que un éxito que llegó al máximo que podía llegar, se agotó en esta fórmula, pero sigue funcionando la nueva legislación, en el sentido de que al menos los nuevos entrantes siguen entrando por default a la AFP más barata, y eso sigue siendo, creo yo, positivo.
Claro. Y bueno, y vamos a ver que cómo se sube este tema, Sebastián Piñera, que habló tanto en la campaña de incentivar más competencia entre las AFP, incluso no descartando una AFP estatal en su minuto.
Hay una propuesta, Salvo Valdés, hay varias propuestas, bueno, en términos de licitarlo todo, finalmente, o sea, ni siquiera los nuevos entrantes, sino que licitar por cortes, etcétera. ¿Esta lógica en el fondo lleva a hacer un doble clic sobre esa posibilidad?
A ver, yo creo que hay que poner hoy día, yo diría, ciertos paños fríos respecto del precio o el costo. Yo creo que cuando un sistema ofrece alternativas, como la ofrecía Plan Vital hasta hace un tiempo, o modelo, a costos que se comparan internacionalmente como bajos, yo creo que la presión o la prioridad política sobre el tema de los costos no debiese ser la principal. A mí me parece que la principal debiera ser reconocer de una vez por todas la insuficiencia de la tasa de ahorro para aspirar a buenas pensiones y llevar las tasas de cotizaciones a los niveles que nos permitan aspirar a pensiones decentes. Entonces aquí hay que subir el ahorro previsional. Idealmente, claro, al menor precio posible, pero hoy día el 0,77 en que va a quedar modelo sigue siendo una tasa que en su oportunidad era menos de la mitad de la del promedio del sistema. En consecuencia, yo creo que se ha avanzado bastante, en que el tema está bastante más resuelto de lo que estuvo siempre, y por tanto que el foco de la atención de la política pública en materia de pensiones debiera ser el aumento del ahorro.
Muchas gracias, Alejandro Ferreiro, por esta conversación. Que estés muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Muy bien, gracias.
Buenos días. Chao.